Estamos siguiendo varios temas internacionales en paralelo. En el caso del Coffee Break ya hemos hecho notas y seguiremos interesados, por supuesto, por la situación en Ecuador y lo que está sucediendo en el norte de Siria con el tema de Turquía y los kurdos. Para hablar un poquitito sobre ambos temas, ya está en línea Enrique Romero, que es analista geopolítico. Arrancamos por el tema de Ecuador, si le parece. Enrique, bienvenido al Coffee Break. Mi nombre es Dani Salzman.
¿Qué tal, Dani? Buen día. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por haber llamado.
No, gracias por atendernos. Bueno, ¿hacia dónde va el conflicto de Ecuador? Un conflicto que ha escalado y que en algunos casos, algunos presumen, podría complicar la estabilidad del gobierno de Lenín Moreno, que tiene por delante todavía 2 años.
Bueno, la suerte del gobierno de Lenín Moreno a esta altura creo que ya está echada. Es cuestión de tiempo para que presente su renuncia o que el mismo pueblo ecuatoriano lo saque a patadas. ¿A dónde va la situación en Ecuador? Para comprender a dónde va la situación de Ecuador, hay que comprender de dónde viene la situación en Ecuador. Si no, esto no se va a entender nunca.
A ver.
Ecuador descubrió que flotaban petróleo en los años 60. A partir de ese día, las empresas estadounidenses petroleras, podemos llamarlos los chicos texanos, a este conglomerado industrial petrolero norteamericano, que básicamente sus empresas están radicadas en el estado de Texas, llamémoslos así, los chicos texanos. Bien, los chicos texanos empezaron a poner los ojos en Ecuador, viendo que era un país petrolero con la capacidad para abastecer toda la costa oeste de los Estados Unidos vía desde el Pacífico, cosa que no existía esa posibilidad. Siempre dependían del petróleo venezolano o el petróleo de Medio Oriente. Entonces, haber encontrado esa posibilidad a los chicos texanos resultó sumamente interesante y ahí entraron en Ecuador. Al llegar a Ecuador, vieron que era un país sin infraestructura. Estoy hablando de años 60. Y empezaron a solicitarle a los gobiernos de Ecuador ir creando la infraestructura necesaria para que ellos saquen el petróleo ecuatoriano y se lo lleven a Estados Unidos. Para eso empezaron a promover créditos de todo tipo hacia el Perú, principalmente desde organismos como el FMI y el Banco Mundial. Obviamente todo esto en un contexto de general corrupción por parte de los gobiernos ecuatorianos, como siempre, es la constante en nuestra región, ¿no? La corrupción. Toda esta situación llegó a un punto explosivo durante el gobierno de Jaime Roldós, año 79, año 81, en donde Roldós paró la pelota y dijo, basta, hasta acá llegamos con la corrupción fomentada por las empresas petroleras norteamericanas hacia los gobiernos del Ecuador. ¿Por qué? Porque se había llegado a una situación de que cada 100 dólares que dejaba el petróleo, 75 se lo llevaban las empresas petroleras y el resto, los 25 que quedaban, iban para pagar servicios de la deuda y para el pueblo no había nada. Entonces teníamos un pueblo empobrecido con una infraestructura creada a la medida de las necesidades de la industria petrolera y con una deuda cada vez más creciente y con mayor peso. Roldós dijo basta. Y acá hay un detalle que es importantísimo. En aquel entonces, en Ecuador, había asignado un funcionario del Banco Mundial que se llamaba John Perkins. Este señor escribió un libro que se llama Confesiones de un asesino económico. Ahí plantea cómo trabaja el Banco Mundial en distintos países y le asigna gran parte del libro al caso Ecuador. La misión de este señor, John Perkins, era decirle al presidente Roldós cuáles eran sus opciones. Su parte negociadora como funcionario del Banco Mundial era aceptar las condiciones que imponía el Banco Mundial, que obviamente, a ver, son actores que nosotros acá desde la Argentina ya conocemos cómo trabajan. Banco Mundial y FMI van en tándem, es como una bicicleta que tenés que ir pedaleando con los dos pedales para mantener el equilibrio. Bueno, como Roldós le dijo que no al Banco Mundial, la obligación que tenía John Perkins era advertirle lo que seguía. Lo que sería era revueltas sociales ingenierizadas para provocar su derrocamiento y, de no funcionar eso, su asesinato. ¿Qué le terminó sucediendo a Jaime Roldós? Fue asesinado. Se subió a un avión y el avión sufrió un accidente, o sufrió algo que pareció un accidente. Obviamente que estuvo detrás la mano de los servicios secretos estadounidenses. Esa es parte de una historia. A partir de ahí, todos los gobiernos que sucedieron en Ecuador tuvieron el dilema de enfrentarse a los organismos multilaterales de crédito que ahorcaban al pueblo ecuatoriano en una usura insoportable en la cual se llevaban todos los recursos y al pueblo le quedaba la deuda, la deuda, la deuda. Esto fue igual hasta el estallido durante el gobierno de Abdalá Bucaram, a fines de los 90, después de Jail Mawad sucedió algo parecido, con Noboa también sucedió algo parecido, toda la historia, hasta que aparece Correa, Correa en escena. Hay que contar un detalle también. Sí. Durante el gobierno de Jail Mawad fue tal la crisis en Ecuador que hasta perdió su moneda. Ecuador se quedó sin moneda y tuvo que recurrir a la dolarización. Y la dolarización, está claro que en el único país que funciona es en Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos o Panamá, que es un paraíso fiscal, pero fuera de ahí, para promover la economía de las naciones, la dolarización no funciona. Un Estado-nación soberano tiene que tener la capacidad de señoriaje, y es una de las cuestiones que define la soberanía de una nación, y es la capacidad de emitir la propia moneda. Eso se lo, esa posibilidad se la arrebataron a Ecuador. Pero bueno, aparece Rafael Correa y su bolivarianismo, que justo estaba surgiendo el bolivarianismo por esos años, con Chávez a la cabeza, y todos los presidentes de nuestra región que se alinearon atrás de ese concepto. Esta historia nosotros ya la conocemos, no vamos a profundizar en ella, pero Correa tampoco pudo hacer nada. Si uno escucha lo que eran los discursos de Rafael Correa, principalmente el discurso de Asunción en el año 2007, cuando asumió su primer presidente. El tipo proponía cosas maravillosas desde su discurso. ¿Qué hizo en los 10 años que estuvo al frente del gobierno de Ecuador? Nada de eso. No hizo nada. Ni siquiera pudo devolverle, después de 10 años, a Ecuador una moneda propia. Hoy en Ecuador sigue el dólar. Pero bueno, ¿cómo siguió la situación hasta hoy? Siempre los mismos actores, Banco Mundial, FMI, hasta siempre las mismas empresas. Chevron aparece como una de las principales empresas, la petrolera estadounidense radicada en Texas. Siempre aparece ligada a la familia Rockefeller, al clan Rockefeller, esta empresa. Siempre aparecían empresas petroleras pidiéndole al FMI, al Banco Mundial, presión sobre Ecuador. Siempre aparecían las mismas recetas: aumentar los combustibles, achicar el gasto, reducir en lo que es gasto social. Y esto es lo que hoy sucedió finalmente también en Ecuador. Con un Lenín Moreno al frente del gobierno. Mira qué contradictorio. Un personaje que se llama Lenín aplicando políticas de corte totalmente neoliberal sugeridas por el FMI.
Bueno, que hasta no hace mucho tiempo era el ladero de Correa.
Sí, obviamente, por eso está todo contradicción. Correa, que parecía una cosa, que no hizo nada de lo que dijo en su discurso de Asunción. Un Lenín Moreno, que era el vicepresidente de Correa, que una vez que asume, hace totalmente lo opuesto a lo que uno hubiera pensado que haría un gobierno bolivariano, y a mí me prefiero usar el término bolivariano antes que usar el término populista. A mí el término populista, para lo que pretenden utilizarlo, no me termina cerrando. Populismo, por definición, es aquel gobernante que hace lo que manda el pueblo, ¿no? Y no es este el concepto que se usa de populista. El concepto que se usa de populista es más bien para un gobierno corrupto que llega al poder para vaciar las arcas del Estado y llenarse sus bolsillos. Uh-huh. ese es el término, lo que normalmente estaría aceptado hoy como populista, pero que va en contra de la propia definición.
Enrique, le hago una pregunta. Corruptos. Usted mencionaba al principio de esta recorrida fantástica por la historia de Ecuador que los días de Lenín Moreno están contados. Pero están contados dentro de un marco democrático. La pregunta es, ¿hay una salida democrática para, en todo caso, convocar a nuevas elecciones? O no sé cuál es el mecanismo en Ecuador. Lo digo porque suena a golpe de Estado y nunca es una buena idea un golpe de Estado en países que les ha costado o nos cuesta mucho sostener y mantener nuestras democracias.
Entendamos una cosa. No hay nada más democrático en la historia de la humanidad que la voz del pueblo. El pueblo ecuatoriano ya se levantó y le pidió a Lenín Moreno que se vaya. El hecho de no irse y no escuchar la voz del pueblo ya es atentar contra la propia democracia. Lo estamos viendo también en Venezuela. Lo mejor que puede hacer Lenín Moreno es hacer un llamado anticipado a elecciones y ordenadamente ir cediendo el poder, entregar la retirada de manera ordenada y evitando que Venezuela se sumerja en el caos. Pero como dije antes, acá hay una lucha de poderes gigantescas y de poderes muy grandes. Te mencioné a los chicos texanos, te mencioné a los organismos multilaterales de crédito, Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y obviamente aparecen también poderes subterráneos. Se hablan de que fuerzas de las FARC, promocionadas por Nicolás Maduro, han penetrado en territorio ecuatoriano para ingenierizar la revuelta social. Yo también te digo que si estamos hablando de FARC, estamos hablando de CIA, ¿no? Siempre es así. Entonces, este río revuelto que genera este caos siempre le conviene a los que manejan los intereses del poder, pero para nada le conviene a los pueblos de las naciones que sufren estos desastres. Y ya conocemos muchas historias similares a esta. Pero vos fijate, acá lo que más me llama la atención son siempre las mismas recetas del FMI. El FMI le ordena a Lenín Moreno retirar los subsidios al combustible y eso provoca que el diésel sufra un aumento del 123%. Yo me pregunto, si el petróleo está en Ecuador, en el subsuelo ecuatoriano, es propiedad del pueblo de la nación ecuatoriana ese petróleo, entendámoslo así. Ese petróleo lo extraen trabajadores ecuatorianos que cobran sueldo de trabajador ecuatoriano, no cobran sueldo de trabajador petrolero texano, cobran sueldo de trabajador ecuatoriano. Ese petróleo refinado en refinerías ecuatorianas que trabajan trabajadores de la misma manera. Porque el pueblo ecuatoriano tiene que pagar su propio petróleo a un precio internacional que lo fijan de acuerdo a un montón de intereses geopolíticos que no tienen nada que ver con lo que sucede en Ecuador.
Enrique, voy a tener que ir a una pausa y quiero seguir charlando con usted. Lo vamos a hacer, si le parece, por ahí en la semana siguiente, porque este tema y el otro que dejamos planteado nos interesan mucho y le agradezco desde ya la claridad y el tiempo que tiene con nosotros.
Te agradezco a vos, Dani, y a tus órdenes. Te mando un abrazo grande.
Allí está Enrique Romero, es analista geopolítico. El tema hoy era Ecuador.